que acaba de llegar nuestra invitada. Pero antes de nada le pido a Pilar Rivera que nos cuente, por favor, esta lectura que tenemos aquí entre manos. Acaba la escritora de publicar esta novela, La Redacción. Nosotras sabemos mucho de qué va. Es una novela de ficción ambientada en una redacción de 1967, que entonces hubiera sido considerada una cosa de chicas. La obra refleja una España que se prepara para vivir un momento muy, muy importante. Así que adelante, Pilar, preséntanos a la autora de La Redacción.
Pues empezamos hablando de su novela, una novela que narra la apasionante historia de Mercedes Salvatierra, periodista que intenta conseguir la mejor historia para el siguiente número de Dana, la revista que dirige. Ella y una galería de personajes fascinantes, mujeres fascinantes. Estamos en la España de 1967.
En general, Madrid consideraba que Mercedes Salvatierra había perdido su belleza. Tanto era así que cuando la directora de la revista Dana pasó al lado de Chata Sanchís, la máxima autoridad en cuestiones de elegancia de las dos últimas décadas y en otros tiempos la más ferviente defensora del estilo inclasificable de la mayor de las chicas Salvatierra, esta hizo como que no la veía y se enfrascó en una encendida conversación con una joven de moderno corte de pelo huevo y largos pendientes de azabache acerca de la inconveniencia de utilizar, a modo de maceta, las grandes ánforas de terracota de la entrada.
Féminas de diferentes clases sociales que demuestran su fortaleza y su buen hacer en un mundo de hombres en el que pretenden hacerse un hueco. Retrato de mujeres pioneras del periodismo de finales de los 60 y principios de los 70 en España, que se desenvuelven desde los salones de la alta sociedad hasta los callejones oscuros de la ciudad, cada una con sus propias motivaciones, sus propios miedos y sus propias contradicciones.
Cuanto más los miro, más miedo me dan.
Entre las grandes virtudes de Ana María Miranda, redactora de belleza de la revista Dana, nunca estuvo el don de la oportunidad. No había terminado la frase cuando el dueño de la casa, acompañado del arzobispo de Madrid y del ministro de Información y Turismo, les pidió con una sonrisa que por favor se hicieran a un lado y liberaran el paso de la escalera.
Periodista de profesión, nuestra protagonista de hoy cuenta con una prolífica carrera profesional que empezó en revistas femeninas a finales de los 80. Durante toda su trayectoria ha desempeñado diversos cargos en revistas femeninas, en Ragazza, en El, en Marie Claire o en Vogue. Desde 2010 es directora de Telva. En 2003 publicó Todo por un hijo, La revolución de las nuevas madres. La redacción es su primera novela, por tanto su debut como novelista. Ella es Olga Ruiz Minguito.
Pues bienvenida, Olga, por favor, ¿qué tal estás?
Bueno, pues emocionada porque la presentación de Pilar me ha parecido, o sea, me ha emocionado. Y luego, claro, porque ves, pues bueno, leídos unos fragmentos que no es lo habitual, ¿no? Y entonces entre la presentación maravillosa de Pilar y bueno, y escuchar leídos también los fragmentos, pues muy emocionada y muy contenta de estar aquí.
Nieves, es verdad, programa. Que impresiona mucho, ¿verdad? Cuando oyes parte de tu libro leído, dices, ahí va.
Tú lo sabes bien.
¿Cómo cambia, verdad? Todo cambia, le da vida, es como que cobra vida. Bueno, lo primero, tenías que hablar de tu entorno, de esas mujeres pioneras. Da igual que no existieran, porque yo creo que han sido todas esas mujeres que nos abrieron camino.
Totalmente.
O sea, es ficción, pero no es ficción.
Sí, hay muchas veces que me preguntan, porque yo, o sea, siempre digo, bueno, es una novela, cualquier parecido con la realidad es fruto de la casualidad. No he querido contar la historia de Telva precisamente para poder divertirme y para ser libre, para crear personajes diferentes. Y para crear pues situaciones difíciles o fáciles o divertidas o para sentirme absolutamente libre, pero lo cierto es que Telva, sin ir más lejos, nació en el año 1963, acabamos de hacer 61 años el número 1000 hace dos años, 61 años ahora este año, 60 el año pasado, Y nació como una revista moderna. O sea, esas mujeres a las que el periodismo les apartaba, a aquellas secciones de los periódicos, que eran las secciones a las que el apartheid, donde se determinaba que las mujeres debían estar, ¿no? La moda, la belleza,
es verdad,
la decoración, la psicología, porque en las mujeres tenían la responsabilidad del cuidado de la familia y de que todo fluyera en la familia, ¿no? Y estas mujeres son mujeres que querían estar en la primera línea de la historia, en la primera línea de la información, ¿no?
Y lo que vemos, y ahora doy paso a mis colegas, lo que vemos es que todas estas mujeres lo que hacen es cambiar la mirada. Y tú lo comentas en la novela, que da igual la edad que tenga alguien, aunque sea muy joven la persona que entra, lo que va a hacer es un cambio sobre la mirada que había anterior, ¿no? Entonces, bienvenido sea, ¿no?
Totalmente, fíjate, siempre los que hemos trabajado, yo siempre he trabajado en revistas femeninas y tú has dirigido televisión, has dirigido, y yo creo que las mujeres durante toda nuestra trayectoria, ¿no? Yo llevo casi 30 años, igual que tú, en el periodismo, lo que hemos hecho de alguna forma es un mecanismo de corrección con respecto a lo que era lo habitual en los periódicos de los años 80, de los años 90.
Es verdad.
No había mujeres, es que todas las entrevistas que se hacían eran entrevistas a hombres, y las mujeres de alguna forma que trabajábamos en este tipo de medios, pues teníamos la oportunidad de ir más allá y de visibilizar a aquellas mujeres que estaban haciendo cosas interesantísimas fuera de España, pero también en España, y que los periódicos no tenían la mirada puesta en ellas, ¿no? Entonces, ese mecanismo de corrección a mí me ha parecido muy importante, ¿no? Y de alguna forma es también lo que he querido hacer en la novela. Por eso una de las mujeres la llevo a la guerra de Vietnam, una de las periodistas, y otra se ha dado un paseo por Casablanca, ¿no? Vestida con un velo totalmente tapada. O sea, se convertía en una mujer invisible en esa Casablanca, pues de los años 60, ¿no?
Que alguna de ellas tiene algo de ti. Porque tú no querías irte a una guerra o querías ser corresponsal.
Sí,
claro,
sí.
Yo creo que por ahí hemos pasado todas. Queríamos romper.
Todas.
Irnos al sitio más difícil, más arriesgado.
Todas.
Tienes razón.
A mí me gusta que Olga haya situado, es la redacción de las revistas en 1967, todas las redactores son mujeres. Mujeres pioneras, pero yo creo que no porque hubiera una paridad o un exceso de mujeres, sino porque los hombres en esa época, en el 1967, me imagino que se negarían en rotundo a hablar de belleza, de decoración y de moda. Y fíjate de lo que estamos, a dónde hemos llegado ahora, lo que son las revistas femeninas. Porque actualmente ahora en Telva, ¿hay hombres en la redacción de Telva?
Pues fíjate, es que en las femeninas hay muy pocos hombres. Existe.
O sea, que todavía
lo contrario.
No, ¿sí?
Pues mira, tengo.
Pensé que me ibas a decir que sí.
Pues no, hay dos hombres.
Fíjate.
Dos hombres, somos un equipo de 29 y hay dos hombres. O sea que.
No avanzamos.
que no, la verdad es que no avanzamos. Pero bueno, afortunadamente también cada vez hay más mujeres cada vez hay más hombres en las femeninas, yo creo. No en el equipo de Telva exactamente, pero bueno, yo creo que sí, que cada vez hay más hombres interesados y fascinados también por temas que tradicionalmente se ha pensado que eran territorio mujer, o sea, como la moda, por ejemplo, que siempre me ha parecido pues muy absurdo decir, oye, ¿por qué la moda tiene
totalmente
que ser, es una industria maravillosa?
Cada vez menos, yo creo que cada vez la moda es algo cultural ya de todos, ¿no?
Absolutamente.
En este libro se abordan muchos temas, por ejemplo, el tema del aborto.
Uh-huh.
Y el tema de Londres.
Uh-huh.
Y entonces, aquí salen cuestiones que realmente muchas mujeres de esa época en algún momento se lo plantearon. Y aquí una de las protagonistas no sabe qué hacer, claro, ¿no?
Sí, concretamente es una. Quizá mi protagonista favorita, ¿no? Que es Pilar Inordiola, es las relaciones públicas de la revista. Ella pertenece a una clase social alta, está en principio supuestamente noviada con el chico perfecto, pero que es un maltratador en potencia, y se enamora de un hombre casado, americano,
que
un
además,
piloto de la base de Torrejón. Y ahí
No podemos seguir porque no hagas spoilers.
Y se queda efectivamente embarazada, ¿no? Y entonces, bueno, ella realmente me estuve planteando mucho tiempo qué hacer con este embarazo. Sí que quería que Pilarín se quedara embarazada y no supe, y no, hasta el último momento estuve planteándome qué hacer, si realmente abortaba o si realmente no abortaba. Ella es una mujer absolutamente valiente y de alguna forma me pareció que la decisión que tenía que tomar
era esa.
Era la,
y
que,
era es la que toma.
Que, la que
es
toma.
La que toma. Y además, en esa época, es que yo creo que es, yo también opino como tú, que es la decisión que tenía que tomar. En esta redacción puede estar Mariló representada, puede estar Belinda, puede estar Concha,
fíjate,
puede estar Pilar, puedo estar yo, podemos estar todas. ¿Verdad, Olga?
Sí.
Y la sensación que da es, ellas fueron, insisto mucho en esto, las que abrieron un camino.
Totalmente.
Para mí es muy importante,
sí,
el insistir en ello.
Las pioneras, porque al final lo que todos, o sea, yo soy una periodista y tú eres una periodista, todas las que están.
Sí,
una periodista.
Sí.
O sea, al final lo que queremos es buscar buenas historias y contarlas, y eso es nuestro trabajo y nuestra pasión, ¿no?
Tú dices plantar cara a las desgracias o bailar con ellas.
Sí. O bailar con ellas, efectivamente.
Buscar historias y contarlas, dices, Olga. ¿Por qué te da tanta rabia generador de contenidos? A ti te dicen esto y se te ponen los pelos de punta.
¿Por qué? ¿Qué es eso? O sea, un periodista hace una crónica, hace un reportaje, hace una entrevista, hace una columna de opinión. ¿Pero qué es generador de contenidos? O sea, por favor... generador de contenidos, es como hacer estar en una fábrica y hacer zapatos, me da una sensación,
¿verdad?,
de falta de alma, y nosotros nos hemos educado en un tipo de periodismo de salir a buscar la noticia afuera y de vibrar con la noticia y de vibrar con la historia, de emocionarnos cuando encuentras algo.
Uy,
que es la pera,
el tesoro.
O sea, y nos ponen los pelos de punta y toda la redacción está, pero contamos, ¿no?, lo que ha ocurrido. ¿Generador de contenido? Por favor.
Me encanta.
A ver, Mariló, Belinda, está aquí Olga. Os dejamos una pregunta.
Olga.
Una nada más. A ver,
vale.
A ver.
Olga, querida, ¿cuánto tiempo? Sin
¿Cómo
Belinda,
estás,
sin, Belinda?
Sin oírte. Un abrazo muy fuerte.
¿Cómo estás, Belinda?
Bien, a ver si nos encontramos con esas amistades que compartimos.
Hombre.
¿Te inspiró el hecho de querer ser escritora, Oriana Falachi? Pero me ha encantado eso que dices, que necesitabas libertad y divertirte. ¿Qué parte de directora de Telva necesitaba más eso? ¿O era tu parte de mujer creativa, creadora, ese divertimento que supone estar libre para crear esos personajes que no tienen nada que ver con la realidad? Entonces,
sí.
Cuéntanos.
Bueno, yo no soy una escritora, yo soy una periodista. Y de alguna forma, o sea, me gusta ser periodista y me gusta cuando la gente me dice, bueno, es que se nota que eres periodista, que cuando leo el libro, ¿no? Y a mí eso me encanta. Pero sí que es cierto que al fin y al cabo yo también soy la directora de una publicación que es maravillosa, que lleva 60 años en el mercado, que es pionera en tantísimas cosas, y yo de alguna forma no quería que eso me atara, porque si hubiera querido hacer la historia de Telva lo habría hecho de otra forma, habría tenido que hacer un ensayo, sí, entrevistar a gente maravillosa como Covadonga Usía, a la que amo profundamente,
claro,
y que
claro,
es una pionera, ¿no?, sí, de ese tipo de periodismo, una periodista excelente y maravillosa, ¿no? Pero si quería escribir una novela me tenía que desvincular de todo eso, porque entonces iba a estar totalmente atada, ¿no?, a esa redacción que era potentísima y estupenda, pero no podía ponerlas en situación que ellas realmente no vivieron, ¿no? Entonces sí que es verdad que de alguna forma las protagonistas de mi libro son un poco avanzadas para su época, la mayoría, aunque he intentado que haya un poco todas las clases sociales, todos los perfiles, más religiosas, menos religiosas, uh-huh, más conservadoras, menos clases sociales diferentes, pero en el fondo son mujeres bastante avanzadas para su época,
¿no? Creo.
Claro.
Mariló, muy rápido, por favor. A ver si la recuperamos o la hemos perdido. Probablemente hemos perdido a Mariló.
Sigue en el subsuelo.
Que sigue
en el
subsuelo, pero Pilar, no te quedes con las ganas, Pilar,
sí,
Rivera.
Sí, porque además de ser...
La ha disfrutado mucho,
Que decir. La verdad es que sí. Además de ser aguerridas profesionalmente, son mujeres con mucha fuerza y mucha determinación que toman decisiones fuera de su tiempo, ¿no? Uh-huh. Y que esto marca sus vidas profundamente, ¿no?
Sí, absolutamente, porque yo he intentado de todas formas que todas las mujeres fueran mujeres valientes. He intentado tratar con mucha generosidad a todas las protagonistas, incluso a las que son malas redomadas. O sea, Sata Chantís es una mala malísima, pero he intentado también, y es una mujer que no tiene escrúpulos, ¿no?, para conseguir los objetivos. Y luego hay un problema también de deslealtad entre la directora y la subdirectora de la revista. Pero esa traición de la subdirectora también he intentado justificarla de alguna forma, ¿no? Uh-huh. O sea, hay un porqué de por qué eso. O sea, he intentado ser muy generosa. Con la única persona con la que no he sido nada generosa es con el editor, que odio. O sea,
oye, pero le haces un órdago que le sale bien a la prota. El órdago, ¡wow!
Sale bien a la prota. Sí, pero a este tipo, que, o sea, odio el abuso de poder, el abuso de autoridad. Y entonces a este tío intentaba ridiculizarle todo el rato y me salía naturalmente. Yo decía, pero ¿por qué? O sea, este hombre le estoy machacando. Y todo el rato me salía humillar a este personaje, que era un personaje pues terrible. Para mí el peor personaje, ¿no?, un poco de toda la novela.
Bueno, pues la verdad que este libro, la redacción de Olga Ruiz Minguito, estoy segura que después de este van a venir muchos más. Es un libro que además está dedicado a Carlos, y luego hemos visto que Carlos tiene un aparte al final. Significa mucho para ti. Mira, ahora que hablábamos de parejas, Alicia, Alicia es nuestra psicóloga de cabecera. Sí. Qué importante es que haya un Carlos detrás de nosotros, o alguien que realmente sepa valorar, ¿no?, lo que hacemos.
Es que una cosa no quita otra. Una cosa es que seamos mujeres valientes y aguerridas, y que no sepamos reconocer, ¿no?, el apoyo y la complicidad de tener una pareja.
Y el cuidado, ¿verdad? El cuidado. Porque a mí, que mi marido me cuide, es que se preocupe por mí.
Oye, y que te admire y que se alegre de tus logros. Éxitos, y que no tenga celos.
Pero si está ahí, está
claro,
en la
tercera. Claro, si hemos visto, ya le hemos saludado. Tiene una cara de buena persona, que nos lo llevamos a casa también, por favor.
Que eso es genial, pero que porque hay muchas parejas, y esto también Alicia lo sabe, que los celos pues pueden hacer mucho daño. Y entonces, en vez de apoyarte y animarte para que tú sigas subiendo y sigas creciendo, la envidia, los celos, te va dando palos y tú te vas viniendo un poquito para abajo. O sea, que viva Carlos y los Carlos.
Y luego, el año 67, muy bien reproducido, las cosas que ocurren, las cosas que pasan. De verdad, Olga, enhorabuena. Nos gusta leer de nuestro mundo y saber que esto pasó, que pudo ocurrir, que probablemente nos identificamos con uno de estos personajes hoy, a día de hoy, y mira que han pasado años. Pues Olga, enhorabuena.
Muchísimas gracias, Nieves. O sea, ha sido un placer y muchísimas gracias por invitarme a tu programa.
No te vayas, porque queremos despedirte con música. Ainhoa Cifuentes, que es, bueno, es una joya de este programa. Nos quieres contar que hay música en Madrid. Pues nada, tienes un minuto, fíjate tú, te sobra.
Sí, os animo a que vayáis este fin de semana, pues tipo al Mad Cool, que al festival que hay aquí en Madrid, para ver a Maneskin, que es el grupo italiano.
Ah, es el que está sonando.
Eso es,
ah,
eso
qué
es.
Bueno.
Que ganó hace 2 años Eurovisión.
Eso sí, es, correcto. Sí.
Luego también os cambio de rama, y también hay, que a quien le guste el heavy metal, tenemos a Metallica en el Estadio Metropolitano, tanto hoy como el domingo.
Mira, la que es de Metallica es Arancha.
Ahí a mí no me pilláis, ¿eh?
Ahí no, ahí no.
Este no.
Vale. Y si no, tenemos más cosas, ¿no?
Eso es, os traslado a Illescas, que es un pueblecito cerquita de aquí de Madrid, ¿sí?, que viene Sergio Dalma para presentar su nuevo álbum titulado Sonríe porque estás en la foto. Escuchamos.
Mira, nos encanta Sergio Dalma. Vale, y si no, si nos gusta un poquito más la cosa caliente.
Sí, llega a Madrid Carlos Vive, el colombiano Carlos Vive, para que actúa en el Within Center este domingo también.
Carlos Vives, Vive. Ponle una S, sí.
Para presentar su gira, el rock de mi pueblo, Vive.
Sí, señor. Pues ahora sí que sí, nosotros tenemos que ir ya despidiendo. Así que gracias, Concha Galán.
A ti siempre.
Alicia López Los Santos, Pilar Rivera, gracias. Y fuera del estudio, Belinda Washington, un abrazo.
Abrazos.
Y a Mariló Montero, que la teníamos por ahí, y la mandamos un beso enorme. Y nuestra estrella de hoy, para acabar, es Olga Ruiz Minguito, con la redacción, publicado en Suma Editorial. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Seguiremos ahí leyéndote también en Telva, por favor. 14 años.
14 años en Telva. Llevo este noviembre, hago 14 años en Telva. Es toda la vida. No existe vida antes de Telva.
Oye, ¿te vienes para celebrarlo también?
Bueno, sería un honor para mí. Me encantaría.
Venga, pues contamos con esa celebración aquí en este estudio.